El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección General, Juan Pablo Cárdenas. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día lunes 28 de mayo, ya en la 28 ya.
Así es.
Mucho gusto saludarte, oye,
estamos,
¿cómo estás?
Casi terminando el mes y está llegando tu lluvia.
Va a llover, dicen que esta noche va a llover, ¿será cierto?
En Santiago, porque en el sur ya está.
Sí, pues ha llovido.
Bueno, antecedido por un tremendo temporal de viento que azotó la capital. O sea, tremendo, pero fue bien fuerte.
Hubo harto viento, hizo fue ruido. Bonito.
Hizo ruido.
Déjame ver que estoy abriendo meteorología, a ver si es cierto lo que nos dicen, solo para verlo.
¿Eh? Oye, mientras tanto te cuento que renunció el presidente de Paraguay.
Sí.
Para poder tener
para
voto
asumir
en
como
el
senador.
Parlamento. Sí. O sea, él tiene el derecho, pero sin voto. Y de esta manera podría lograrlo. Así que una renuncia como así nomás.
Oye, fíjate que para mañana, en la tarde y hasta la madrugada del miércoles debería llover. Y empieza a llover en la madrugada en Rancagua, en Talca, si es que no está lloviendo ya. Qué bueno. Un poquitito más que sea. Un poquitito más que sea.
¿Viste? O sea, si era cosa tener paciencia.
En todo caso, mañana hay que abrigarse más. 9 grados en la mañana, pero la máxima no va a pasar de 16. O sea, ropa de invierno, ya volvimos al invierno. O llegamos por fin. La playa también, Valparaíso, Viña y todo el litoral central va a estar con lluvias todo el día mañana y hasta el miércoles en la mañana. Eso, fíjese.
¿Te cuento más noticias?
Pero por supuesto, a eso vinimos.
¿Ah, sí?
Sí, aunque
bueno,
no creas.
Paraguay ocurre eso, mientras tanto Colombia amaneció bien nerviosa después de los comicios de los recuentos,
sí, claro.
El escrutinio de anoche, porque salieron, bueno, ellos tienen ahora una segunda vuelta y balotaje igual que en Chile.
Sí, señor.
Y por primera vez se van a enfrentar la derecha y la izquierda.
Uribe.
O sea, el delfín de Uribe, en realidad, que se llama, es Duque.
El señor Duque con el señor
y
Petro.
El señor Petro, que va por la izquierda.
Va por la izquierda.
Ahora, le sacan una
¿qué izquierda es esa?
Una izquierda socialdemócrata.
Tú que sí sabes de izquierdas.
Entiendo, pero él, en todo caso, tiene un pasado guerrillero.
Fue del M-19.
Sí. Sí. Un movimiento en todo caso para militar, pero que se desarticuló mucho tiempo antes de la FARC y de
sí, y que los
esto
hicieron
apenas se restableció o se normalizó la democracia, ese movimiento ya se incorporó a otros partidos, no como partido.
Pero además acuérdate legal. Que al M-19 cuando se dejaron las armas e hicieron todo eso, mataron a muchos de sus miembros, fue muy muy terrible. La vuelta del M-19 a la vida normal fue muy canalla y hubo muertos candidatos, etcétera.
Bueno, entonces, eso es uno
muy,
de los
es
debates.
Es muy importante que haya que este señor sea candidato, que llegue a segunda vuelta, que vaya adelante, en fin, porque
sobre todo por lo mal que le ha ido en política a el partido político que se institucionalizó, sí, pues, con la desmilitarización de la FARC.
Sí.
Que y por otro lado, ese es justamente uno de los debates que van a enfrentar estos dos candidatos, porque se polariza mucho la discusión, uno respecto del modelo económico. Hay visiones bien distintas sobre el mercado. Colombia viene de una tradición más bien liberal ortodoxa.
Sí.
Ha tenido gobiernos, se han alternado
liberales entre la derecha y más conservadores. Y
liberales, pero no ha tenido gobiernos de izquierda en los últimos años.
No.
Entonces, tiene tiene mucha ventaja el candidato derechista, que es el candidato oficialista, respecto de Petras, que es de la izquierda, porque en la primera vuelta le saca 15 puntos de diferencia. Pero la suma de Petras con el tercero en la línea...
Quedan casi empatados ahí.
Podría empatarlo, así que... Sí, y la segunda diferencia cerquita. Y el gran debate es justamente la justicia transicional, porque después del acuerdo de paz con la FARC, se han levantado, sobre todo de parte del oficialismo, muchas demandas de no a la impunidad, en la que quedaron algunos de los principales miembros de dirigentes de la FARC, que están involucrados en crímenes de sangre complejos.
Tienen mucho temor en Colombia de que el proceso de paz se vea entorpecido. Le tienen temor a que la parte más dura del uribismo, que siempre estuvo en contra de esto. Uribe siempre su punto era de derrotar militarmente a las FARC y sacarlas del escenario por la vía de una derrota militar, e hizo fracasar. Uribe fue el principal. ¿Te acuerdas cuando se vota?
Cuando se plebiscita, él llamó a votar que no.
Y fue el gran articulador
de la oposición.
Claro, y después no. Y que ganó en su primer momento, y pues se logra hacer vía administrativa, o sea, a través del Congreso. Pero en definitiva, Uribe lo que ha querido siempre es derrotar militarmente a las FARC. Ahí hay un tema con su familia, hay un tema personal de Uribe a propósito de su enfrentamiento con las FARC y la muerte de su padre, en fin. Hay todo un cuento que tiene que ver con eso, que es bien complejo. Que él lo traslada a su planteamiento político. Estaba buscando, fíjate,
fíjate los que números. Nombraron. Ah, ¿quieres seguir con Colombia?
No, lo estaba buscando, pero no lo he encontrado, así que no.
Bueno, yo mientras tanto te cuento, sí, que Condorito acecha en la moneda, sigue, no se quiere ir.
Ah, mi amigo, ¿qué no hicieron ahora?
Ahora nombraron al presidente Codelco. Juan Benavides se llama. ¿Cuál es su problema? Que fue director de FASA antes de haber sido miembro del directorio de Hábitat.
Señor coludido.
Fue director de FASA, una de las empresas farmacéuticas que se coludió en el gran escándalo de hace unos 4 años.
Sí, po.
Antes de la colusión del pollo y antes de la colusión del papel.
Hace más de 4 años.
Fue la primera descubierta, sí. Porque no sabemos cuántas más ha habido.
Hace un buen poco más de 4 años, lo que pasa es que los años pasan tan rápido. Estamos terminando mayo.
Entre la apertura del proceso, la investigación y la sanción...
Pasó harto tiempo.
Pasa mucho tiempo.
Pero igual yo te diré que lo de la colusión de la farmacia tiene un rato. Pero en fin, él era, por supuesto, Farmacias Ahumada, Sociedad Anónima, de FASA. Y fue multado, en particular él, como autor del proceso del delito de colusión, y tuvo que pagar una multa no menor.
Y es bien difícil sostener, después de nombramientos complicados como el del hermano del presidente, como el de hijo y nuera del ministro del Interior, etcétera, que finalmente no se pudieron, o tuvieron que renunciar, o no pudieron asumir. Es complicado nombrar en la principal empresa pública del Estado de Chile, en la que administra el sueldo de Chile, como históricamente llama la tradición a Codelco, nombrar a quien no fue capaz de evitar una enorme transgresión a la sociedad chilena, porque la colusión de en el rubro de los medicamentos...
No, pero sí es lo más grave que hay.
Bueno, redunda comentarlo, porque ya
se debatió tanto. Pero ojo, no es que no pudo evitarlo, fue un activo participante en el proceso de colusión. O sea, no es que digo, oye, pucha, me pasaron a llevar. No, él es... uno de los autores de la colusión. Pero el gobierno dijo que no lo iba a mover, que lo iba a mantener.
Lo defiende y que se va a quedar ahí. A partir de una denuncia que hicieron parlamentarios de la oposición en la Contraloría General de la República. Y el gobierno, sí, tosudamente, con esa contumacia que después lo lleva a ponerse colorado, no una, sino que varias veces, ha insistido. Y va a tener problemas porque, bueno, ignoramos la interpretación que hace la Contraloría, además de desconocer el estatuto que tiene Codelco, pero normalmente la Contraloría no solo aplica de manera rigurosa la norma, sino que además tiene que hacer un trabajo de interpretación. Cada caso
es distinto.
Es diferente. Y hasta ahora las interpretaciones que ha hecho no le han llegado muy bien al gobierno. Entonces, ojo con eso, porque podría
sin duda,
vetarlo.
Pero hasta aquí lo sigue manteniendo y que no hay veto y que se mantiene y que no hay razón y
sí,
qué
sé yo. Pero el debate político tiene su desarrollo y finalmente ya los ha llevado a torcerle la mano a decisiones anteriores. Entonces, es raro que no se aprenda.
Es raro.
Fíjate que tú googleas además a este señor, en el caso que se tuviera pasado, se tuviera olvidado.
No, lo primero que le sale.
Sí. Como tú dices, fue hace tantos años. Entonces, ya supongamos de buena fe, concedamos el beneficio de la duda, no sabían.
Y sale no, si no, sí sabían.
En Google.
Así oye, encontré los números de Colombia, por si acaso, para cerrar el, para que no quede en el aire. Tú muy bien decías, tiene 40% prácticamente Duque. Duque tiene el 39,14%. 25,08 tiene Petro y 23,8 tiene el que Sergio Fajardo, que es el que sale tercero.
Una cosa importante fue la participación, ¿eh? Muy alta.
Sí, pues,
53% sí, pues. Que en Colombia.
En Colombia es muy importante. Sí. Es muy, fíjate que si tú juntas a Fajardo ya, cosa que no es tan fácil, ¿no? Ya Petro, ya con eso es suficiente le ganan a la votación de Duque.
Claro,
hay un cuarto que es Vargas Lleras, que tiene un 7, casi un 8, que puede ser también muy importante cómo se repartan, ¿no? Lo que pasa es que
si tú juntas, es bien complicado para sí, el no candidato que quedó en el camino a llamar a votar
yo
por Petra, porque
sí.
Justamente el debate sobre la justicia transicional lo tiene complicado. Y no es llegar y llamar a su base, además.
No,
se puede producir algo muy similar a la expectativa que tenía el candidato Guillé
respecto
de
del
la votación del Frente Amplio, que no es una votación que se pueda trasladar matemáticamente.
Hay otras
consideraciones que van más allá de la cercanía o la afinidad política estricta.
Ahora, y si quieres agregarle más similitud a la situación Guillé en su momento, también hay un amplio espectro que no votó y que si se le ocurre votar en la segunda vuelta te lo cambia todo. Acuérdate que Piñera, que acá votó más gente en la segunda vuelta que en la primera vuelta, por primera vez. Las otras oportunidades, la segunda vuelta votaba menos gente.
Y la campaña Chilezuela también
sí,
podría replicarse en Colombia, que tienen a Venezuela al lado, que tienen un fenómeno migratorio importante.
Tremendo.
Entonces, el Colombia-Suela podría ser, si se repite.
Ahí no es necesario, porque se le están por la frontera, por el norte de Colombia entran muchos. De hecho, fíjate que entra gente, y esto no es tomar partido, ¿no? Porque ahora hay tantas sensibilidades, ¿no? Entra gente a comprar a Colombia las cosas que no pueden comprar en Venezuela, remedio en particular, que es un tema muy complicado.
Hay una cercanía y hay pasos fronterizos fáciles.
Caminando.
Oye, acá en Chile también vuelvo para contarte que la toma en la Universidad Católica, con la que amanecimos el día viernes, terminó hoy,
ya entregaron
la entrega de las dependencias, el rector hizo una evaluación, hizo un reconocimiento del lugar, una inspección ocular y encontró todo en orden, todo limpio, todo correcto.
Son mucho
pero
más
hubo acuerdos,
la
¿viste? Quería hacerlo.
Cualquier toma.
No lo he dicho yo.
No, cualquier toma donde hay hombres queda todo sucio, todo botado.
No faltará el machista que diga, bueno, es que saben y están acostumbradas a limpiar, ¿no?
No, yo
lo
creo
digo
que
yo
son
antes que se te ocurra, porque dicho por mí puede ser una broma, pero dicho por un hombre...
No, yo creo que no es que estén acostumbradas a limpiar, yo creo que son tan acostumbradas a vivir de mejor manera.
Bien, colega.
Pero eso sin duda.
Felipe Pozzo, lograron algunas cosas. Primero, se va a revisar el protocolo que establece los procedimientos para enfrentar las situaciones de acoso. Van a revisar la situación de trabajadoras subcontratadas, van a poner baños neutros
y van a aceptar
para
el nombre social de las transgéneres.
Así es. Después
volvemos porque hubo elecciones en la Democracia Cristiana. Como era relativamente esperado, gana la lista que encabeza el ex diputado Fuad Chaín, saca más del 60% de los votos. En una situación compleja del Partido Demócrata Cristiano. Vamos a conversar precisamente con el diputado, estamos tan acostumbrados a decirle diputado, con el ex diputado Chaín,
presidente
de la Democracia Cristiana ahora. ¿Cómo está, Fuad? Gusto de saludarlo y muchas gracias por la gentileza de conversar con nosotros.
Muchas gracias a usted, un gusto poder conversar con todos los auditores de la radio de la Universidad de Chile. Muy contento estoy.
Me imagino.
Felicitaciones para empezar.
Muchas gracias.
Pero no podemos eludir preguntarle sobre la participación. Es cierto, esta es la primera elección de un partido político después del refichaje, porque el Partido Socialista las tuvo antes, entiendo yo. Pero de todas maneras, 13.400 y tantos votos es menos que la última elección.
Sí, pero la última elección, el padrón nuestro era 4 veces el padrón actual. Y por lo tanto, no son comparables las elecciones. El otro partido que tuvo elecciones con el padrón refichado fue Revolución Democrática, de que 42.000 militantes por internet votaron 2.600. Y nosotros, de 32.000 militantes presencialmente, tenemos que levantarse, concurrir a votar, votaron 13.485. Y aproximadamente 3.000 militantes se levantaron, fueron a los locales de votación y no aparecieron en el padrón. Así que estamos muy contentos porque superó todas las expectativas. Obviamente que uno quisiera más participación, pero estamos en un momento distinto, no estamos en el gobierno, estamos en una situación de cierto desencanto, por todas partes se hablaba de la crisis del partido, algunos llamaban a no participar, y la verdad es que los militantes masivamente, con un lápiz y un papel, como hacemos en la Democracia Cristiana, dieron una señal política contundente, que el partido está vivo, que está de pie, que nos exigen liderazgo, que nos exigen conducción política, que nos exigen rectificación también, y que los militantes quieren darle una nueva oportunidad a la Democracia Cristiana, y ese es un tremendo desafío y una gran responsabilidad con la que asumimos. Y además, muy contentos porque junto con la alta participación en general, tuvimos un respaldo muy mayoritario, más del 63% de los votos, que por cierto que es un triunfo bien claro, bien categórico, pero que nos llama, digamos, a cumplir con la tarea.
Fuad Chaín, una de las principales expectativas que hay respecto de el nuevo periodo que va a enfrentar la Democracia Cristiana es justamente recomponerse de pérdidas parlamentarias, de salidas de algunas figuras con cierto peso histórico. ¿Cuáles son las primeras medidas que usted piensa tomar para este proceso de recomposición, de fortalecimiento?
Primero, una señal de unidad. Nadie está, digamos, por sobre el partido, pero nos necesitamos a todos. Este partido requiere unidad, requiere que tengamos una conducción que tenga respaldo de todos, que nadie se sienta amenazado. Va a ser una conducción integradora, fraterna, pero también muy dinámica. Debemos desplegar al partido en el territorio, volver a estar junto a la gente, a las organizaciones sociales, sindicales, un partido más puerta afuera que puerta adentro, un partido que no se hable tanto a sí mismo, sino que le hable a Chile, que sea capaz de plantear un nuevo sueño, un relato para la sociedad chilena del siglo XXI, desde nuestros principios, desde nuestros valores, una invitación a hacer una revolución de la dignidad, de la igualdad de oportunidades. Queremos tener entonces un congreso programático que dé cuenta de propuestas concretas para este nuevo Chile. No podemos seguir hablando de nuestra historia, estamos orgullosos de ella, pero la gente quiere respuestas para los problemas del Chile de hoy y quiere propuestas desde lo que significa la Democracia Cristiana, que es la dignidad de la persona, la justicia social, un país que se desarrolla, que crece, pero tiene que crecer y desarrollarse con rostro humano. Y hoy día hay mucha gente que se siente huérfana de representación política y que espera una rectificación, una corrección nuestra, desde el punto de vista de las propuestas, pero también desde el testimonio, desde la consecuencia, y eso es lo que queremos hacer.
Pero ¿por qué entonces la Democracia Cristiana llegó a perder tanto voto en el último tiempo y tanta representación? ¿Cuál es el diagnóstico que tiene usted? ¿Qué ocurrió de que parte muy importante del electorado demócrata cristiano en un momento determinado dejó de votar por la Democracia Cristiana?
Porque nos diluimos en las peleas internas, en la administración del poder, en una coalición donde tuvimos que ceder mucha soberanía programática, nos fuimos desdibujando, un partido sin carácter, sin identidad, que abandonó su liderazgo, no solo los liderazgos políticos, los liderazgos sociales, sindicales, que sacó los pies de la calle, ¿no es cierto?, y que los puso en las oficinas gubernamentales solamente. Y eso creo que nos costó caro. Hoy día tenemos que volver a tener un partido con los pies en la calle, con los pies en las organizaciones, un partido que retoma su vínculo con los jóvenes, con las universidades, que aprovecha el capital político que tenemos, notables, profesionales, intelectuales, capacitados, comprometidos, que nos permitirían desarrollar un catálogo de ideas, de propuestas extraordinarias para nuestro país. Capital está inmovilizado.
¿Y cuáles son esas?
Es ponerlo en valor.
Esas propuestas diferenciadoras, ¿qué es lo que le quieren decir al país? Hay varios temas que están arriba de la mesa. Bueno, aparte del gran tema que se ha puesto en los últimos días de esta suerte revolución feminista que pide un cambio cultural profundo en el país, pero está el tema de las AFP, está el tema laboral, está, en fin, el tema de la reforma económica que viene. ¿Dónde están la reforma, la posible reforma tributaria, quiero decir, que viene? ¿Qué le quiere decir al país esta Democracia Cristiana a propósito de esos temas en particular?
Bueno, lo primero es que nosotros no vamos a permitir que se siga pretendiendo retroceder en derechos sociales que se han garantizado, que queremos que el país le vaya bien, que el país crezca, pero que ese modelo de crecimiento no puede seguir basándose en la concentración de la riqueza, no puede seguir basándose, ¿no es cierto?, en una economía de la especulación y de la exportación de materias primas, que tenemos que hacer una gran revolución tecnológica, empezar a hablar de la electromovilidad, empezar a hablar de la ciencia, la tecnología, la inteligencia artificial, de que nuestro país se empiece a preparar definitivamente para aquello. Tenemos las posibilidades para poder hacerlo, un modelo de desarrollo que respete nuestro medio ambiente, una revolución en favor de las pymes que puedan acceder a tecnología, financiamiento, que permitan mejorar la calidad del empleo. En materia previsional, naturalmente que necesitamos una reforma previsional que resuelva ahora, no en 30 años más, el problema de los pensionados que están recibiendo jubilaciones indignas, y para eso tenemos que incorporar mecanismos de solidaridad y tener un verdadero sistema de protección social que combine lo bueno que tiene la capitalización, que es el fomento al ahorro, pero también lo bueno que tienen los sistemas de reparto o de verdadera seguridad social, que tienen solidaridad. Y creo que eso requiere entonces un sistema mixto, con aporte tripartito, solidario, pero que también mantenga los incentivos en el ahorro y que corrija el sistema con todas las anomalías que tiene el actual sistema, para poder mejorar las pensiones ya ahora, terminar con estos enormes conflictos de interés que hay en el sistema de AFP actual. Tal como está el sistema, es un crimen social, hay que meterle mano profundamente.
¿Y con quién, FUAD, pueden hacer todo eso? ¿Acompañado, bueno, de quién? Porque solos no es fácil.
No, pero nosotros lo que hemos dicho, vamos a hacer propuestas desde lo que somos, desde la Democracia Cristiana. Estamos disponibles a construir los acuerdos con quien corresponda. Si es que el gobierno quiere asumir estos temas y quiere tomarlo en serio, nosotros vamos a estar disponibles a poder construir acuerdos desde la oposición. Con el resto de la oposición vamos a tener diálogo para tratar de tener posiciones comunes, para poder fiscalizar al gobierno, pero la Democracia Cristiana no le va a pedir permiso a nadie para poder hacer un planteamiento político y para poder alcanzar acuerdos cuando corresponda. En los temas, sobre todo, de interés nacional, los temas de infancia, los temas de pensiones, los temas de salud, los temas de seguridad ciudadana,
sí, en esos temas no queda bien claro.
La EC va a llegar a acuerdos.
Fuad Chaín, y respecto, es que cuando uno habla de política de alianza se refiere más bien al tipo de coalición que puede construir, al tipo de alianza que quiere establecerse para enfrentar, por ejemplo, elecciones. Entonces,
sí, para eso falta mucho todavía. No es, hoy día no es el momento de hacer coaliciones, las coaliciones son para gobernar. Desde la oposición se puede actuar con plena autonomía, dialogando con otras.
Pero los acuerdos son para enfrentar elecciones, en ese sentido. ¿Por dónde iría?
Cuando tengamos que enfrentar elecciones lo vamos a conversar, naturalmente, pero a partir de propuestas programáticas y aprendiendo de los errores anteriores. Yo creo que el compartir una coalición política, ¿ya?, no un pacto electoral, una coalición política que tiene un contenido mucho más profundo, programático, con el Partido Comunista fue una mala experiencia para la Democracia Cristiana y también para el Partido Comunista. Yo no me imagino una nueva coalición política entre la Democracia Cristiana y el Partido Comunista. Otra cosa son pactos electorales, acuerdos por omisión, eso es ingeniería electoral. Pero una coalición política terminó permitiendo que al Frente Amplio se le metiera por la izquierda al Partido Comunista y que a la Democracia Cristiana le pegara un mordisco fuerte a la derecha, que permitió que Sebastián Piñera esté en el gobierno.
O sea, camino propio, pero con pactos electorales.
No, yo no he dicho camino propio, ¿ya? Lo que yo he dicho es que aquí la cosa no es o con el PC o solos, ¿ah? Uh-huh. Hay un abanico bastante más amplio para poder construir acuerdos, ¿ah? Y eso lo haremos en función de lo que nosotros queremos plantear al país, y hay otros partidos políticos con los cuales sin duda que vamos a conversar y que probablemente va a ser mucho más fácil poder construir acuerdos electorales y el día de mañana también una nueva coalición política.
¿Cuánto asume FUAD?
No lo sé, tiene que proclamarme todavía el Tribunal Supremo. No lo sé, no tenemos fecha cierta, no estamos ansiosos, queremos descansar un poquito también de una campaña muy intensa.
Me imagino que no deben estar nada ansiosos, que hay que hacerse cargo de un lío más o menos.
Pero no, pero ya estamos trabajando y vamos a recorrer el partido, mira, lo vamos a revitalizar. Yo creo que este partido es como esas empresas que no tienen liquidez, ¿verdad? Yeah. Pero que tienen mucho capital y que nadie se ha dedicado, realmente está abandonada la administración de esa empresa. Cada uno hace lo que puede, pero no hay una conducción que realmente ponga en valor ese capital. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Nos vamos a dedicar con mucho tiempo, con mucha energía, con mucha generosidad a nuestro partido, y estoy seguro que vamos a ser capaces de reencantar no solo a nuestros militantes, sino que a aquellas personas que, como te digo, se sienten huérfanas de representación política y que esperan una ADC sin complejo, una democracia cristiana, que le hable a Chile, a los temas de hoy, que propongan cosas de avanzada, no solo desde el punto de vista de políticas públicas, sino que también un sueño. Por eso es que tenemos que recuperar el sentido épico y ético de la política, desde nuestro partido, desde nuestros principios, nuestros valores, que están plenamente vigentes. Las políticas de alianza son accesorias. Si no sabemos para dónde va, da lo mismo con quién vamos. ¿Ah? Cuando tiene claro uno el horizonte, el norte, bueno, entonces ahí puedes buscar los mejores compañeros de ruta.
Fuad Chaín, presidente electo de la Democracia Cristiana, un millón de gracias, como siempre, por la gentileza de conversar con nosotros. Un gusto.
Muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien.
Gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ya. Bueno, el otro partido que está con elecciones en el horizonte, 7 de junio, el PPD, ¿eh?
Sí, claro.
Ya está inscrito. Bueno, ahí hay que esperar.
Núñez, pero y Muñoz.
Sí, Marcos Núñez y Heraldo Muñoz.
Sí, sí.
Quería retomar el conflicto de la Católica, que ya se resolvió deponiendo la toma, pero las movilizaciones siguen. Se ha anunciado una nueva marcha, ya está solicitada la autorización. Y hoy día el gobierno puso en marcha algunas de las medidas anunciadas la semana pasada, firmando el proyecto de ley que modifica la Constitución para establecer la igualdad de hombres y mujeres.
Sí, hoy día se firmó.
Y bueno, su lenguaje...
Reconoció mucho a Michelle Bachelet Piñera.
Sí, sí, te iba a decir, y incluso a Daniela Vega mencionó que
sí,
es la actriz transgénero que protagonizó esta tremenda película ganadora del Oscar y que afianzó bastante la posibilidad de que ese proyecto
sin ese Oscar
avance.
Capaz que esto sería un poco distinto.
Este debate no estaría. Oye, a este nivel de...
Déjame hacer un comentario más farandulero, pero la que le tiró un poquito de patada en la cabeza a Piñera fue Lili Pérez, diciendo que Piñera en realidad nunca ha sido feminista, que no venga con cosas, está picada.
Sí,
no lo voy a decir más fuerte porque...
No tuvo ni un cargo y tuvo que dejar la senaturía.
Liquidó
porque
hasta
se
su partido.
Sí.
Y no fue reelecta.
Y liquidó a su partido justamente para apoyar a Piñera.
Sí, pues.
De manera un poco anticipada.
Oye, déjame...
Perdón,
termina lo que estaba diciendo yo. Para precisar una cosa después respecto a la Universidad Católica.
Es que el tema del género, el gobierno va a seguir pisándose los talones justamente porque no hay una trayectoria que le permita de verdad sostener esta supuesta empatía con los temas de género, que ha tratado con iniciativas, algunas correctas, otras no, pero varias de las cuales se le van a ir de las manos, porque si plantea esta reforma constitucional es evidente que la oposición, que tiene sartén por el mango para dar el pase, porque no hay mayoría, menos en una reforma a la Constitución, por muy de consenso y por muy esperado que haya sido este tema, es unánime, pero es muy difícil que la oposición lo deje pasar sin plantear otros temas.
Obvio,
de la Constitución.
Obvio, es que sería una irresponsabilidad de la oposición incluso.
Y respecto a las ISAPRES, lo mismo.
Obvio.
Ya hay una improvisación importante respecto de cómo se va a financiar el cambio para equiparar los costos entre hombres y mujeres, pero en general todo el sistema de salud privada está en cuestión y abre, por lo tanto, cuando presente alguna iniciativa legal, a modificaciones bastante más de fondo que se le van a exigir desde la oposición. Entonces se le está yendo un poco de las manos esto, junto con, claro, el escarnio que significa poner en deliberación tu pertenencia real, o sea, la pertenencia del presidente, me refiero, no la tuya, Felipe.
No, por supuesto.
A un enfoque de género que la verdad nunca ha ido con la derecha. Estamos hablando de un sector que estuvo en contra de la ley de divorcio, que estuvo en contra de la ley para eliminar esta discriminación de hijos fuera del matrimonio,
sí, claro.
La ley de filiación. Estuvo en contra de la ley del aborto, aunque fuera en los tres causales y ha estado en contra de esta norma para el cambio registral de los transgéneros, hasta lo de la película. Pero si uno empieza a escarbar declaraciones y votaciones en el Congreso, pucha, se encuentra con pruebas tan contundentes respecto de una distancia con el tema del género.
Esa es una de las cosas interesantes de un proceso como el que estamos viviendo, en el que se corren los cercos. Y hoy día una parte, al menos, no menor, quizás mayoritaria de la derecha, se tiene que subir a reformas que a lo mejor hace un tiempo no habría aceptado. Y eso me parece... O sea, el discurso de Pla, a lo mejor hace 3 años era otro. El alcalde de Santiago, leí una entrevista del alcalde de Santiago, Alessandri, que dice... que, bueno, el aborto en tres causales, por supuesto, que el matrimonio igualitario, por supuesto, que hay que impulsarlo, que la adopción homoparental hay que impulsarla, que todo lo que tenga que ver con feminismo, y que él está no solo convencido, sino que cree que son las banderas que hay que tomar y seguir para adelante. Esa es una idea, y nadie puede decir que no es de derecha.
Sí, pero mira, ni la convicción de género de la ministra de la Mujer es puede sostenerse tan fuertemente, ni la destreza del gobierno para enfrentar este conflicto, porque, claro, ha tratado de ponerse como aliado del movimiento feminista, pero no le viene. Entonces, como no le viene, comete errores, y errores tales como presentar una agenda que no responde al principal elemento de la demanda feminista, que es una educación no sexista, y que es una cuestión que se puede conversar,
pero seguramente eso
sobre
lo
la
va,
cual
lo
tú
va a ir
puedes
incorporando
llamar.
Yo creo, yo
es
creo
que es que lo incorpora hoy día el ministro de educación, claro. Llama
es que
o anuncia,
no.
Es que a eso iba,
sí,
llama
sí.
Y anuncia la constitución de una mesa de diálogo,
no,
para reformar
ese ministro
el
no va
currículum
a funcionar.
E inmediatamente se encuentra desde luego con el portazo del movimiento feminista, sí. Porque no es el interlocutor para hacerlo.
No, sin duda. Bueno, es que Varela no es interlocutor para ninguno de los temas, porque es un ministro hiper cuestionado, entonces un pésimo interlocutor para otros temas también. Uno nunca, seguimos sin entender por qué Varela está donde está, por qué el gobierno hizo su opción. Pero a mí me parece que lo que está haciendo la derecha o una parte de la derecha respecto de este tema es atractivo, yo creo que no, que puede sorprendernos. Oye, antes de ir al corte, solo quería precisar una cosa respecto de la Universidad Católica, porque he leído mucha información donde hablan de que esta toma es histórica, por cierto que lo es, y que es la primera toma después de 1967.
Sí, en las redes sociales lo corrigió.
Eso
mucha,
no es así.
Mucha gente con memoria, porque el 87...
Bueno, y el 73... cuando los mineros que estaban en huelga en el Teniente vinieron hasta Santiago y entraron, quedaron en la Universidad Católica, que se tomó para ese efecto, y estuvieron 15 días instalados en la Casa Central de la Universidad Católica, y la universidad completamente tomada. Estamos hablando de abril, mayo de 1973. Entonces, tampoco es...
Pero la Casa Central.
Casa Central, absolutamente.
Y yo el 87.
Yo estaba en la universidad en esa época, así que me acuerdo perfectamente.
Tú, y vamos a conversar en el segundo bloque con otro ex PUC.
Sí, también es.
También es PUC.
Pero mucho más joven, pues. Para el 73 estaba en el colegio, si es que.
Pero
no,
87.
Mucho menos. De haber estado, y chiquitito. Yo estaba en la estudiaba en la Universidad Católica cuando fue la toma del 73, entonces, ¿cómo no me voy a acordar?
Bueno, estamos hablando de Claudio Fuente, para que.
Ya, pero hagamos la pausa para poder conversar
sepamos.
Con Claudio. Pausa y seguimos.
Chevrolet Cosette, distribuidor por más de 87 años con más de 14 sucursales integrales en Chile. Ven hoy mismo a conocer los nuevos modelos Chevrolet y vive la experiencia en nuestro servicio y venta de repuestos originales. Comunícate con nosotros en redes sociales o en nuestra web chevroletcosette.com. Somos Chevrolet Cosette, experiencia automotriz.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, los quiere invitar cada viernes a las 20 horas a escuchar Conexión Patrimonial, sonidos de la geografía humana.
Un microespacio dedicado a valorar los tesoros humanos y sus oficios patrimoniales, y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Cada viernes a las 20 horas por la 102.5 FM, la radio que piensa. porque aún tenemos patrimonio ciudadanos.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional 2018.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocios?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y estamos ya con Claudio Fuentes rememorando la toma del 86, que nos precisas tú.
Era el presidente centroalumno ese día, ese año, en Historia de la Católica.
Estabas, por lo tanto, en la toma.
Estábamos en la toma, sí.
¿Y te fuiste detenido?
No, no me fui. No, porque nos separaban, era muy organizado todo. Y a los dirigentes nos sacaron y porque no querían que todos fueran a la cárcel, en el fondo, a la primera.
¿Quién era rector en esa época? ¿Suet?
Juan de Dios Vial.
Ah, ya estaba.
No, ya estaba.
Ah. Sí, claro, eran un poquito más cuidadosos los de la Católica en ese sentido. Bueno, los de la Chile eran más bárbaros. Me refiero a los rectores.
Ah. Sí, sí, pues, no, pero igual ordenaban desalojos.
No, sí, pero
y por eso ahora yo creo que lo de Sánchez no se sostenía un desalojo, o sea, hubiera sido una dinamita.
No, por eso sí. No.
Hoy día un académico que la pedía, publicó una carta, mandó una carta abierta a Sánchez, un académico de derecho, alcalde, no sé cuánto. No le cabía más apellido, trató de ponerlos todos, pidiéndole que desalojara con la fuerza pública, que esto era una cosa intolerable al Estado de Derecho. Pero en fin.
Claudio Fuentes, estamos a días de la primera cuenta pública ante el Congreso Pleno del presidente Piñera, la primera en este segundo mandato, porque ya estuvo cuatro.
El viernes.
El viernes temprano. El primero.
Así es.
Ya más o menos sabemos porque está la agenda de género que lo hizo adelantar varias cosas, pero está también pendiente el tema de la reforma tributaria, que es un compromiso del presidente, un compromiso frente a personas importantes de su apoyo, frente a personas poderosas, que son las que pagan el impuesto de primera categoría. Y parece que no hay mucho espacio fiscal para dejar de recaudar esa diferencia del 25 al 27.
Sí, a ver, yo creo que como contexto político general, en primer lugar, creo que la agenda tan ordenada que tenía cuando llegó el gobierno, con cinco prioridades, etcétera, se le desarmó. Y se le desarmó a partir de del movimiento feminista. Yo creo que no solamente eso, sino que también ha tenido problemas en los sectores críticos de educación y de salud. Y yo creo que eso va a producir o genera una expectativa respecto de lo que va a venir en el primero de junio. Por lo tanto, yo creo que va a ser un momento más desordenado de lo que teóricamente podríamos esperar, sin muchos anuncios de resultados de comisiones, es decir, todas estas mesas de trabajo, etcétera, todavía no dan resultados, entonces tampoco puede señalar nada o aventurar nada sobre.
Tiene como el plan perfecto. Así
claro.
Hemos instalado las cinco mesas, hemos avanzado en esto, en esto.
Exacto, pero de Araucanía no puede decir nada, que es una de las prioridades de en el tema seguridad ciudadana, tampoco puede decir nada, porque tiene que esperar la lógica que se está instalando, y en el tema salud tampoco, entonces en infancia tampoco, entonces hay una suerte de desorden de la agenda combinado con un timing político que no le da mucho margen, y a eso se agrega lo que tú señalabas respecto de Y de respecto a la parte económica, Rodrigo Vergara este fin de semana señala no hay margen para reforma tributaria, la situación económica tampoco está bullante, y yo creo que eso va a frenar muchas de las expectativas originales que se tenían. Ya se está hablando básicamente de, o sea, Luxic salió a decir, a mí no me interesa tanto una rebaja, sino que una celeridad o facilitación del pago de impuestos.
No, están apostando a que se vuelva a integrar el sistema, que también significa dejar de recibir recaudación, porque la integración te saca le saca la plata a las empresas, pero se las devuelve a las personas.
Claro. Entonces yo creo que ese juego político tampoco va muy... No es mucho lo que podrá hacerse. Y después hay otros temas que comenzaron a colocarse en agenda el fin de semana o la última semana, lo del fin de semana del ministro del Trabajo, que yo creo que es una agenda compleja cuando señala que él quiere cambiar la ley asociada al derecho de huelga para que a través de las huelgas las empresas no paren. O sea, claro, es como una
contradicción.
Que no haya huelga. Claro.
Que la huelga, que haya huelga pero sin paro.
Claro.
Huelgas teóricas, virtuales, que puedan ser por internet.
Claro, un nuevo paradigma.
Un nuevo paradigma totalmente. Yo creo que ahí va a venir un foco de conflicto, además de la negociación del salario mínimo. Y además que todos estos temas que hablábamos requieren recursos, o sea, infancia requiere recursos, seguridad ciudadana requiere recursos, la agenda feminista requiere recursos, o sea, cualquier tema que implique transformación en la política pública requiere recursos, y estamos con una situación de no holgura, y por lo tanto yo creo que la situación del gobierno se complicó y se ve mucho más gris de lo que originalmente se preveía.
Y no hay que olvidar que, fíjate, la base de financiamiento del programa era el crecimiento, porque no dice crecimiento y, exacto, ahorro, era un porcentaje fundamental del programa, y eso está bastante en duda.
Así es.
Y esto sin el auspicio ni el apoyo de la oposición, que ha estado más bien preocupada de meter el dedo en el enchufe cuando puede, pero de cosas menores. ¿Cómo ves lo de la DC, Claudio? Hablábamos recién con Fuad Chaín, que nos decía no más que hoy día perfilamiento sin política de alianza definida, pero por supuesto que no con el PC.
Yo creo que van a tener unos años complejos. Yo creo que la oposición hoy día como tal, la ex nueva mayoría, ya no existe como coalición, y creo que están en una crisis identitaria muy fuerte. Yo creo que eso golpea particularmente al PPD y a la Democracia Cristiana, que les fue muy mal, que electoralmente les fue mal, que políticamente, o sea, parlamentariamente les fue muy mal, pero que además enfrentan este dilema de un nuevo orden, social que favorece a la izquierda y a la derecha. Y por lo tanto, en ese sentido, yo creo que la pérdida de identidad de la Democracia Cristiana es muy fuerte, unido a la crisis de la Iglesia Católica, que yo creo que también tiene un impacto político importante, el humanismo cristiano, toda esta noción de una Iglesia Católica que empujó un proyecto político en los años 60, que fue el Concilio Vaticano II y toda la reforma, la opción preferente por los pobres, era como una visión progresista, moderada, de transformaciones reformistas en las sociedades latinoamericanas. Ese modelo fracasó, o sea, fracasó, terminó, o ponle el adjetivo.
Bueno, Wojtyla hace la gran restauración conservadora en la Iglesia y sepulta toda esa mirada.
Exacto. Entonces, dicho eso, o sea, si ese paradigma muere, y en Chile murió con la llegada, yo creo que de Oviedo a fines de los 80, a la Iglesia Católica, la Democracia Cristiana hoy día, ¿qué perfil identitario tiene que ofrecer?
Y sin guerra,
yo creo que muy poco.
Sin bloque de los cuales distanciarse.
Claro.
La idea esta idea de la vía no capitalista de desarrollo, que era la lógica, pero en el fondo era cambiar el capitalismo, pero no sin sacrificar la democracia liberal. Esa era como la apuesta demócrata cristiana. Hoy día no tiene mucha cabida, en realidad.
Entonces, en un contexto de esa naturaleza, Chaín, yo creo que se representa más a él mismo, así como el personaje que viene a rescatar. Pero primero, rescatarlo de qué y bajo qué paraguas ideológico, etcétera, identitario que marque a la democracia cristiana, yo creo que no va a haber mucho por ahí. Y el punto es que de aquí al próximo año tienen que empezar a negociarse cosas muy prácticas. Primero, la alianza electoral
municipal
y la de gobernadores. Y eso implica el conversar o no conversar con el PC. Seguramente el PS y el PC están por acercarse al frente y hacer al menos pactos por omisión, porque si no, y acá tenemos que tener en cuenta que además de la municipal está la de gobernadores. La de gobernadores son 15 gobernaciones, de las cuales la derecha, por lo menos de Rancagua para el sur, las tiene prácticamente todas.
¿El sistema en el caso de los gobernadores es con uninominal?
Primera mayoría.
Es primera mayoría.
Igual que alcalde.
Sin balotaje.
Es primera mayor, pero con una diferencia, que es el 40%.
Ah, tiene la lógica del 40%.
Ah, con un tope, con
una barrera. Con una barrera mínimo. Que un...
¿Y sin el 40?
Menos del 50%, que el 40 más 1. Es decir...
Eso? Segunda vuelta, se repite.
No, creo que no hay. Si no ninguno logra, claro, debería haber segunda vuelta. No recuerdo la ley.
Que es como el sistema argentino de elección presidencial, que si no lo que tiene que tener el 40%, pero y a 10 puntos de distancia del que viene segundo, ya gana. Si no, hay segunda vuelta. Yo creo que es parecido a eso. Porque en el caso de los alcaldes, uninominal y la primera mayoría, aunque sea 40 candidatos y el que gana tiene un 8%, ganó. Se acabó.
Claro, el punto es que son mini presidenciales.
Sí, claro.
Y las municipales también son uninominales.
Uninominales. Entonces, y por lo tanto requieres acuerdo. Claro, necesitas llegar a acuerdo. Y en ese sentido, o haces un pacto por omisión y le regalas alguna... regiones a el frente, le dice yo no compito acá, etcétera, o llevo un candidato más débil, pero requieres coordinación. Y la pregunta para Chaín va a ser, ¿se va a sentar en la mesa con incluso el frente o el PC?
Yo creo que sí, algo insinuó ahora de que en realidad no era el momento de eso, pero que para acuerdos de gobierno se necesitaban cosas programáticas. Pero esto otro era ingeniería electoral y era con qué fue.
Él es bien pragmático.
Claro, así que no, yo
es
creo
que va a tener que hacerlo.
No le queda otra. Ahora,
es que la DC no ha sido tan pragmática en el último tiempo.
No, pero fíjate tú que en las mesas del Congreso, las comisiones y las testeras de la Cámara y del Senado, finalmente hubo coqueteos con la derecha, pero finalmente se alineó toda la oposición y logró tener, bueno, el máximo posible.
Sí.
Ahora anunciaron un Congreso ideológico, dijo que iban a hacer un Congreso programático ahora. Yo recuerdo que el último Congreso programático de la Democracia Cristiana fue como el 2006, y fue violado inmediatamente. No alcanzaron a publicarlo y ya no cumplieron ni una de los acuerdos. Está muy complicado ese pobre partido.
Sí, yo creo que está bien complicado.
¿Y el PPD?
Eso, digamos, porque viene. Hay otra parte en la oposición, que es la izquierda, la centroizquierda, que también tiene sus propios desafíos de alianza, en el caso del Partido Socialista, con el Frente Amplio. ¿Hay espacio o no hay espacio? ¿Cómo ves tú?
En el PPD yo veo una guerra fratricida y que básicamente es de facciones de quien controla la máquina del partido, más que proyecto ideológico, etc. O sea. Heraldo Muñoz y Núñez y otros, o sea, el debate no es sobre una idea, no es sobre un país más o menos estatal, más o menos, nada, es sobre cuotas de poder en el fondo.
¿Coincides con Pepe Aut en eso?
Yo creo, sí.
Que dice algo muy parecido.
Y por lo tanto creo que es muy débil en ese contexto. Y respecto del PS y el PC, yo creo que el gran dilema acá es la estructuración de la izquierda, en el fondo. Y tiene dos vertientes. Uno, esta convivencia compleja del PS, que históricamente ha sido complejo. Esto viene desde la fundación, en los años 20, 30 del siglo XX, siempre el PS y el PC ha tenido una diferencia sustantiva, sí. Estratégica, de las estrategias políticas, de las estrategias de alianza, etcétera.
Pero fue el eje histórico también en un tiempo.
Pero
el PS, claro, con el PC. Se autodenominaban el eje histórico porque, pero, bueno, son dos maneras de concebir la izquierda, distintas, pero que separadas valen poco.
Y la pregunta ahí, y por otra parte, el vínculo con el Frente Amplio, es decir, ahí también tenemos una jungla más o menos con más y menos árboles, el RD con más robustez que después los autónomos, pero después pequeños y sí, micro, claro, actores que están jugando y están tratando de acumular poder, el Partido Humanista, Poder Ciudadano y otros.
Son 14, así que tratar,
claro,
de acordarse.
Entonces, yo creo que, y ahí las tensiones, aunque son implícitas, yo creo que tienen que ver, ahí son muy programáticas y muy ideológicas, o sea, claro, todos los debates sobre Venezuela, sobre el Estado, sobre la matriz de derechos individuales, etcétera, etcétera, yo creo que chocan y generan fricciones que no están resueltas políticamente. Y por lo tanto, eso es lo que vemos en un continuo semana a semana de dime y direte en una serie de temas, con visiones muy distintas de qué tipo de sociedad tenemos. Entonces, la articulación de eso, en general, en Chile, lo que ha sucedido es que, como se perdieron los debates programáticos, los partidos ideológicos, estos congresos ideológicos que ordenaban a la sociedad, hoy día es transformado en candidaturas presidenciales. O sea, hoy día el eje ordenador es una candidatura presidencial. Y ahí la pregunta es, ¿el PS tiene a alguien? Y yo creo que andan buscando a alguien. Está Pacheco pololeando por ahí, empezando a hablar, seguramente Paula Narváez, hay otro sector que el fantasma de Bachelet de nuevo lo quieren en la agenda.
Entonces, Atria.
No sé si para presidencial.
Atria es como un articulador con el Frente Amplio también, aparentemente.
Claro. Entonces ahí yo creo que es la búsqueda de algún líder o lideresa que logre articular cierto tipo de, o aunar cierto tipo de voluntades políticas. Y yo creo que todavía estamos en la arena movediza. Por otro lado está Char, por otro lado está Beatriz Sánchez. Pero hay un sector muy claro del frente que quieren candidato propio, etcétera, y por lo tanto va a depender mucho, yo creo, que en los próximos años de ese factor, el factor liderazgo. Yo creo que son los liderazgos los que han marcado el derrotero de estas coaliciones en los últimos años, y creo que va a seguir siendo así.
La pregunta sobre, en el caso del PS, el PPD, incluso del Partido Comunista, son situaciones distintas, porque claro, el PPD es un partido que no tiene la tradición de los otros dos, pero ¿tienen futuro? ¿Es posible que se recompongan y se vuelvan a tener unas posiciones de injerencia como lo que fueron hasta, no sé, 5 años atrás? En el caso del PP, del PS, el PC, con una izquierda que le disputa el mismo espacio, que es el Frente Amplio. Por desordenada que esté, tiene el factor de la novedad, y eso dura un tiempo, por lo menos 2 o 3 elecciones les durará.
Es que yo creo que Chile en general, salvo el periodo excepcional de los años 60, y que le duró solo los años 60 a la democracia cristiana, y el inicio de la transición, en general la política chilena se caracteriza por partidos de nicho, partidos pequeños. El PS nunca ha tenido más de un 12, un 15% en su mejor momento. El PC, ni qué hablar, 6, 7% a lo más. Por lo tanto, yo creo que vamos a estar acostumbrados a un escenario con alta fragmentación. Con 8, 10, hoy día son 14 partidos en el Congreso. Entonces, con alta fragmentación, sin mayorías, sin partidos mayoritarios, y en donde son los liderazgos los que suman. Bachelet sumaba mucho más que el 12% del PS. Lago en su momento también, Elwin también, etcétera. Entonces, yo creo que es esa combinación. O sea, Allende también en su momento sumaba mucho más que el PS solo. Ahora, dicho eso, yo creo que van a tener futuro, depende de ciertas circunstancias. Uno, y hay que ponerlo en el debate, es lo que está pasando en San Ramón. O sea, yo creo que en la medida en que hay situaciones donde el narcotráfico se mete en los partidos, yo creo que es muy delicado. O sea, esa situación la encuentro muy compleja para el Partido Socialista.
Se supone que está además tratando de volver al partido.
Exactamente. Están tratando de volver.
Teniendo en el Comité Central, sí, 14, 15 personas, sí, que son de lo que él manejaba. Sí,
entonces, ahí hay dilemas que internamente el PS está enfrentando, y lo está enfrentando hoy día. Y en el caso del PC es interesante. Yo creo que también hay un elemento de renovación, que el PS no lo está teniendo tan fuerte como otros partidos. Yo creo que el PC se logró renovar con su nuevo liderazgo, la Carol Cariola, Camila Vallejo, Núñez, ¿qué más está ahí? O sea, hay una generación.
Hay un nuevo elenco.
Claro.
Joven.
Y yo creo que el PS...
Jadwe,
obviamente. En cambio, el PS, yo creo que no ha hecho un muy buen trabajo en esa dimensión.
Claro, o sea, pero le fue bien en las elecciones, entonces tienen posiciones de poder para sostenerse,
claro,
más allá de una reestructuración.
Claro, rural. Pero mira, fue la primera vez que el PS en la última elección no tiene una candidatura presidencial potente. O sea, así a la Lagos, a la Bachelet. Siempre tuvo, y es primera vez, y siempre, yo te digo, desde los años 30, o sea, y con Allende cuatro veces.
Claro.
Pero
y en realidad no hay por dónde asomar, es que si tú ni le asoma...
Por eso, ¿eh? ¿Te fijas? O sea, ahí hay un elemento que a mí me llama la atención del PS. El PS siempre tuvo esa voluntad. En algún minuto Isabel Allende apareció, pero desapareció. Pero no logra cuajar esa figura que es ordenadora de facciones dentro de un partido.
Ahora, si tú miras los números del PS, le fue bien porque sacó más parlamentarios, pero en voto no le fue tan bien. Lo que pasa es que el PS se beneficia bien y llega bien por el sistema, qué sé yo, y tiene bastante suerte, pero está al borde de no tener casi ni un senador. O sea, termina yéndole bien, pero es
la misma crisis.
Es bien aparente.
Pero
dices es muy potente. No hay figura en el PS. Claro. No hay una figura capaz de liderar, de envolver, de... Es bien... bueno, es que Allende les llena 30 años.
Y lo otro, que si pensamos ya no solo a 4 años plazo, sino que a 20 años plazo, ningún partido de la extrema mayoría está en las federaciones, que es... el reservatorio de donde salen los liderazgos. O sea, hoy día es el PC y el Frente. Y esos son los nuevos líderes. Entonces ahí yo creo que hay un tema que le pesa mucho a los partidos tradicionales y que no logran renovar, hacer escuela de cuadro, generar nuevas una nueva cepa de liderazgo femenino o masculino.
Fíjate que hoy día yo hice el ejercicio de revisar la lista de los presidentes de la FECH desde su fundación hasta ahora. Ahora con esta cosa de internet uno la revisa. Y es súper decidor. Los periodos. La DC tiene 9 años seguidos.
Claro.
Después el PC un rato. Bueno, el PC tiene. El PC tiene 3-4 años con Roja, etcétera. Y desde hace un tiempo, excepto Camila Vallejo y Rocco.
Claro.
Se acabó. No hay más. Ningún partido, la Democracia Cristiana desaparece de la Federación hace mucho rato, desaparecen todos. Es muy fuerte esa mirada. Uh-huh. Oye, parece que nos tenemos que ir.
Así sí, es. Pues no, pensaba, nos queda un poquito sociedad civil con todo el movimiento, pero bueno, dejamos para atrás.
También, porque tenemos mucho que seguir conversando.
El Claudio movimiento Fuentes va a seguir, así que.
Sí, cientista político, académico de la Universidad Diego Portales, un millón de gracias.
Muchas gracias
siempre,
a usted.
Por tu gentileza, un gusto.
Gracias.
Querida Yanna, nos vamos.
Estimado, hasta mañana.
Tania González estuvo en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias, muy buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección General, Juan Pablo Cárdenas. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.